Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Me acompaña nuestro profesor de la Casa de Papel y Lápiz, aquí de los Eclécticos, Fran Castillo. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas, señor Pou, el basado entre los basados. Qué bonito. ¿Cómo estás hoy?
Pues muy bien, bueno, vengo un poco triste, si me permites voy a hablar yo primero hoy.
Oye, no, si estás triste, abre tu corazón, te
porque
escuchamos.
Estuve el otro día en la feria, que ahora está aquí la feria, y yo siempre voy con unas amigas de la uni cada año a jugar al bingo. Y siempre nos toca algo, yo qué sé, un bingo y medio, es que hay medios también, porque si lo compartes te dan solo medio.
Filas, ¿no? Ah, vale, si sí, pican cuando, dos exacto. Personas a la vez, cierto.
Y luego tienes ahí como la lista de lo que vale cada cosa, un bingo, dos bingos. Y este año no nos tocó ninguno. Y estuvimos rato, ¿eh?
Porque había mucha gente, a lo mejor, ¿o qué?
Había mucha gente. Es verdad que fuimos en fin de semana. Y no, hay que ir entre semana, que es lo suyo, porque hay menos gente. Pero nos quedamos como 5 o 6 veces eso que estás a un número, esperando tu número, y dicen otro, y escuchas por detrás, ¡bingo!
Estamos ahora mismo en el podcast haciendo apología de la ludopatía.
No, porque supimos cuándo parar.
Bueno,
pues, hicimos un par de bingos especiales y ya no fuimos.
Tú el día que
yo solo juego al bingo cuando viene la feria, ya está. Bien, bien. No tengo más vicios. No,
tú si algún día te pasas por la cabeza ir a una casa de apuestas, llámame antes.
Claro, no,
¿vale?
No.
Y ya te freno.
No tengo más vicios. Y por eso estaba un poco triste, pero bueno, claro, otra vez era. Se puede volver.
Se
volveremos
peluche,
porque
¿no?
todavía.
Al final es un peluche muy feo, pero dices, ah, esto es de cuando gané en la feria, en el bingo.
Sí, exacto. Sí, de hecho, debo tener una sandwichera por casa que es de un año que
la
gané.
Pero eso va bien.
Eso va bien. Eso bueno, funcionó mal. Una vez o dos. Y...
vale.
Pero bueno.
Vaya tío.
Pero aparte de eso, te quería comentar algo, porque yo creo que aquí hay un debate. El otro día estaba entrenando con mi entrenador personal y los colegas allí, y salió el tema de, no sé por qué salió, de hacer la reanimación, el RCP, y... hay muchas chicas que son allí enfermeras.
Bueno.
Y me dijeron que yo no sabía. Bueno, a ver.
No, es que quiero decir, en Mallorca en general tenemos todas las enfermeras de España. No sé qué es lo que pasa.
Sí,
tío.
Y muchas andaluzas. De hecho, todas las que hay allí son andaluzas.
Sí, sí, no. Yo conozco un montón bien. También de andaluzas enfermeras. No sé cuántas facultades de enfermería sí. Hay en Andalucía.
Pues salió el tema y dijeron que yo no sabía que los cursos que hacen del RCP, la canción que usan para seguir el ritmo. Es la Macarena. En plan, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Y yo no lo sabía.
Yo es que yo hice un curso de RCP hace como 15 años, de esto de primeros auxilios, que fue
exacto,
bastante
sí.
Curioso.
Yo he hecho alguno, pero no recuerdo ninguna música.
Era muy salado el tío. No, a nosotros nos lo decían con los Bee Gees, ¿se llaman? Los de,
Bee Gees. ¿Ves? Es que,
stay in a line.
Es que quería abrir el debate.
Claro,
pero porque ahora ¿por qué unos usan una y otros otra? ¿Cuál es la oficial?
Bueno, en The Office creo que lo hacían con esa canción también.
Bueno, pero The Office es normal, no son de aquí.
Bueno,
igual aquí en España usan la Macarena.
Claro, lo españolizan con la Macarena. Realmente creo que es irá por los...
El tempo, ¿no?
El tempo, los BPMs, beat creo que es, beat por minuto. Así que supongo que mientras tenga el mismo ritmo, como si lo haces con una canción de Bon Jovi.
Ya.
¿No? Que sí
o tiene... con el himno de España.
Bueno, a quien resucites con el himno de España, no sé si lo
sí,
quieres.
Igual, no quieres resucitar.
Y...
Pues yo creo que eso, que nos digan los ecléticos y ecléticas si han hecho algún curso primero, que seguro. Yo creo que quien más quien menos ha hecho alguna
sí,
vez en su vida un curso,
está
¿no?
bien.
Para
o,
lo que sea.
O con qué canción les gustaría ser reanimados.
Exacto.
O sea, algún día, si él no lo quiera, pero bueno, yo qué sé, te da una pechusque por ahí y te reaniman. ¿Con qué canción?
O sea, lo que empiezas a escuchar es la canción, en plan...
Claro. Claro,
ahí
claro.
Te están dando aquí en el pecho y escucha la cancioncilla. ¿Qué canción te gustaría?
¿Qué canción te gustaría, tipo?
¿Y qué canción me gustaría? Hostia, ahora me has pillado, ¿eh? Una de Andy Lucas.
Una de Andy Lucas estaría bien, ¿no?
Tanto la quería.
Claro, para volver a la vida sabiendo
claro,
lo que te espera.
Exacto.
Que no es todo un camino de rosas. Me gusta,
bueno,
me gusta.
¿Y tú qué tienes que contar? ¿Cómo te ha ido la semana?
Pues vengo intenso hoy.
Uy,
vengo
más
intenso.
De lo normal.
Bueno, no, es de esos días que me pongo un poco filosófico, Porque, bueno, voy a poner un poco en contexto, porque al final hay mucho ecléctico y tal. ¿Tú conoces a El Chocas?
Sí.
Vale, El Chocas.
A ver, no lo consumo, pero...
Claro, no lo consumimos porque yo creo que el Chocas, que es un youtuber muy famoso, quizá de los más famosos aquí en España, bueno, está en ese top 10. Bueno, pues eso, pero quizás son de estos youtubers que se hicieron famosos hace 10 años y los niños los veían porque jugaban a juegos. Ahora esos niños son adultos y los siguen viendo. Bueno, total, este tipo ha creado una empresa que te hacen toda la comida de la semana y te la envían con una caja enorme y tú tienes ahí todos los tuppers para la semana. ¿Hasta aquí?
Bien, ¿no? Sí.
Puede estar bien, sí, no hay ningún problema. ¿Cuál es el tema? El mensaje o la estrategia de marketing con el que te lo venden. Que ya estamos otra vez con la mierda de la productividad. Que te dicen que nada, que cómprate eso porque así podrás dedicarte a lo que de verdad importa, podrás ser más productivo, estar centrado en tus objetivos.
Hemos hablado aquí de la productividad.
Claro, es verdad, productividad e improductividad.
Exacto.
Y claro, a mí me toca los huevos porque te venden como el cocinar, no te dicen, vas a estar cocinando 10 horas cada semana.
Como si fuera algo malo.
Claro, a mí me encanta cocinar. Claro. De hecho, ahora que no, que está tan en boca lo de la salud mental, a mí me da una paz cocinar. O sea, yo me pongo un podcast, me pongo a cocinar. Es como autocuidado, a mí también me gusta, claro, sí, ¿sabes? Sí. Es como, me voy a mimar y tal. O sea, tío, no te inventes problemas donde no los hay. Claro, tú lo has visto, tú que eres un tío ya con unos bastantes tiros pegados, dices, ¿qué pollada es esta? Claro, pero el público de esta gente son veinteañeros que han crecido viendo a esta gente.
Claro, lo que digan mamisa. Para
y claro, tío, y no, yo quería aquí hacer apología de que cocinar mola, tío, y que no hay que ser productivos, que de hecho la productividad es una mierda. No, básicamente...
Si va a ser así... Eso
no, pero así está la gente mamada de ansiedad todo el día y tal, ¿no? Al final lo que mola es dejarse de objetivos y vivir sí, el proceso.
Y tener tu ratito para lo que dices. Si a ti cocinar te relaja, pues tómate
no.
tu tiempo, ¿no?
Joder, o yo que siempre he tenido profesiones más creativas, es que muchas veces las mejores ideas y tal son... Bueno, tú lo ves cuando pensamos cosas para el podcast. Estás en el Mercadona comprando y sí, porque es cuando viene. El cerebro se relaja. Cuando el cerebro se relaja pasan cositas. Y tanta productividad, ¿para qué?
Sí.
Lo que no lo pondrán en tu epitafio. Murió siendo muy productivo, ¿sabes? A mí que me digas murió mirando series o murió comiendo.
Mejor, buen hijo, muy productivo.
Claro, tío.
Mejor persona.
Pues eso, que a priori... Ah, y luego también decían, claro, que él lo hacía porque estaba viendo... Este chaval, no sé, igual ahora estará llegando a la treintena o no sé, que su vida no iba bien porque no podía estar todos los días comiendo comida basura que pedía. Y es como si hubiera tenido una macro revelación. Y es en plan, ¿en serio? ¿En serio?
Todo lo que hace su empresa es...
Claro, has tenido que hacerte
ecológico
una empresa para...
Para darte cuenta de
para
eso.
Para darte cuenta que igual hay que comer un poquito bien. Y a ver, que de por sí, pues de puta madre, ¿no? Pues si un día no puedes comer, no te da tiempo a cocinar, pues pídete eso, pero... Ah, y además te dice que así vas a comer sano y no con la mierda que tú haces en casa.
Claro, como sí.
Claro, sí que es verdad que el menú parece sano, pero hay lasañas. Si tú te pides 14 lasañas, puedes pasarte una semana comiendo y cenando lasañas. Así que nada, que la gente coja y cocine escuchándonos y se pegue un buen ratito y desconecte, que eso le va a hacer más productivo. Si es que necesitábamos ser más productivos, que lo pongo en duda, ¿eh?
Pues después de este alegato me sabe fatal decirte que nosotros tenemos que seguir siendo productivos. Así que, por favor.
Bueno, pero...
Vamos con la efeméride de hoy, Fran.
A ver, pues produciendo...
Te voy a hacer dar un botón, espero que no te cueste mucho.
La Wikipedia es muy productiva, ¿eh? Que suben miles de artículos cada día.
Eso es verdad.
A ver...
No cocina, no te da tiempo.
Efeméride de hoy, en 1933, hace ahora 87 años, nacía... Jesús Gil.
Ahí va.
Empresario español, según la Wikipedia.
Sí.
Yo puedo...
Yo creo que esta línea podría ser muy larga. Podrían poner de todo...
Claro, yo creo que sería más bien... Claro, cuñado máximo. Gañán erudito.
Sería ecléctico Jesús Gil ahora.
Realmente es ecléctico. O sea, no ecléctico, seguidor de Ecléctico Enciclopédico, pero es un tío muy ecléctico.
Pues la verdad
a este tío cada vez que le das un micro no sabías por dónde iba a salir, ¿eh? Y nada, muy duro, ¿no? Lo de Jesús Gil...
Pues mira, vamos a hablar un poquito de él.
Sí, a fin. Mira, si tiramos así de memoria, por suerte, no tampoco hace
falta.
Podemos decir que este tío fue muy famoso por ser el alcalde de Marbella.
Y... Es que yo era muy pequeño cuando esto, pero... Pero lo recuerdo por imágenes en plan, se me ha quedado la cabeza muy un poco épicas.
Bueno, es que todos estamos pensando en el jacuzzi con las tías en bikini alrededor y el teléfono.
Es que era una entrevista, o sea, flipa porque era una entrevista que le hacían de la tele y el tío estaba en el jacuzzi con el micro colgando ya, dentro y la chica detrás ahí como en plan...
Es que de hecho...
Me han dicho que me ponga aquí y aquí estoy.
Claro, y es un tío que todo el mundo reconocía como un mafioso estafador. Porque, bueno, de hecho este tipo pasa un poquito por la cárcel porque abrió, no recuerdo bien qué movida era, si era un pabellón o qué, pero lo abrieron antes de tiempo, lo hicieron sin permiso y sin nada, se derrumbó, mató 60 y pico personas.
Y eso creo que fue antes y todo de ser alcalde y todo eso, ¿no?
Claro, claro, eso fue como
o sea, imagínate que luego background. Fue alcalde.
Y luego dice, se presenta a las elecciones y dice, ah,
este tío
es un genocida por no llevar arquitectos, me gusta. Bueno, habría que ver la competencia.
Claro, exacto.
Claro, es que...
si él fuera la mejor opción
claro, si en fue ese momento. ¿Cómo era? Alianza Popular, ¿no? Igual, claro, si Alianza Popular era la alternativa, claro, está jodido.
Mejor a Gil, votar a Gil.
Y luego también, obviamente, todo el mundo lo recordará por ser el presidente del Atlético
Madrid. Lo recuerdo por eso.
Y, bueno, que de hecho, así de bien le fue al Atlético Madrid porque el tío tuvo varias causas por trasfondos de dinero público del Ayuntamiento de Marbella... Al Atlético de Madrid.
Yo eso no sabía. A ver, sí, bueno, sí. Mientras tú sigues contando, voy a hacer una búsqueda rápida a ver si. A ver a quién fichó esos años el Atlético.
Claro, pues todo, el único que no fichó, creo que todo el mundo se acuerda de Kiko, que era muy, muy majo el tipo. Pero sí, sí, hubo varios casos, aparte de sus promociones inmobiliarias sin permisos. Bueno, de hecho, volvió a pasar por la cárcel, creo, un par de veces.
Normal. Hombre, que la bolsa de basura y ganó en esa una época.
Liga. Ganó una liga, yo creo, el Atlético de Madrid estando con. Pues de chaval pues, sí que seguía el fútbol, ser. Así como ahora no lo sigo.
Es que así a lo rápido, ¿eh? Buah, es que ahora, normal. Ficharon, la gente que sepa de fútbol sabrá quién es. A Cristian Vieri, en ese momento estaba en la Juventus. Y luego, unos años después, a Hasselbein, que también sonará, de Leeds. Y ambos lo ficharon por 3.000 millones de pesetas.
Buah, eso es un
pasaje. Que en esa época, o sea, que ahora ya sería dinero, que son... 18 millones de euros.
Eran los 90, ¿no? Entiendo.
18 millones de euros, sí, a finales de los 90.
Hostia, era mucha pasta, ¿eh?
O sea que sí, a lo mejor es. A lo mejor todos los españoles pagamos a esta gente.
No, bueno, todos los españoles no, la gente de Marbella.
De Marbella.
Sí. Bueno, que mal no les va, ya los de Marbella tienen ya, su dinero. Sí. Pero bueno, al final, bueno, una pena, ¿no? Que salga esto como un efeméride y por al final este tío es como. Una representación de eso que muchos españoles se enorgullecen de la picaresca española.
Sí. Es que al final, la putada es que caía bien. A mucha gente debía caer bien. Porque
caía bien
no
por
tenía,
eso.
No porque... tenía un programa en la tele este hombre.
Sí, pero caía... Bueno, pero lo tenía Telecinco, ¿eh? Que son... que son bueno, allí ya apuntaba maneras Telecinco de lo que iba a acabar siendo. No, pero me refiero a eso, que al final este tío es como todo mal. Quiero decir, mal, sí. Masculinidad tóxica donde las haya, estafador, éxito, ¿no? Que todo esto le lleva a ser un tío de éxito claro. Porque es muy pícaro. ¡Ah, es muy pícaro! ¿Sabes?
Picaresca española.
Claro.
Te lleva a esto.
Y luego eso nos pasa factura, porque así quedamos en el mundo. Pero bueno, al menos siempre quedarán los memes. Oh, sí. Por cierto, hay un documental que quiero verlo, creo que está en Prime.
Es verdad.
¿En Prime o en HBO?
No lo sé.
Y me da ganas de verlo, porque van, creo que, claro, visto desde fuera, ¿no? Dicen, hostia, ¿cómo este puto loco pudo...?
Bueno, y habrá muchos ecléticos y ecléticas que no sabrán,
bueno,
no habrán visto claro, nada, pero bueno, subiremos algún clip o algo con algo también. De él que seguro que hay, porque ya veréis. Sí,
no nos responsabilizamos del contenido.
No, exacto, solo es información. Bueno, y ahora, Fran, en vez de preguntarte, mira, por el futuro que siempre hacemos en Efeméride, te pregunto, si Jesús Gil siguiera entre nosotros ahora, a sus 87 años, hemos dicho que tendría, ¿qué estaría haciendo este hombre? ¿Tú crees que sería presidente de algo ahora mismo?
Sí, sería
lo mejor. ¿Sería ministro de Cultura o algo así?
Este tío seguramente hubiera dirigido las obras del Madrid Zendal. Estaría metido en criptomonedas, seguro.
Bernabéu, no tengo... del nuevo Bernabéu. Claro. Ah. La gente está diciendo que no ha quedado como...
Hostia, igual hubiera desbancado a Florentino Fernández, ¿sabes? El Bernabéu no se guardaría la hierba.
Florentino Fernández, o sea, está mezclando.
Estoy mezclando
a... Florentino Pérez.
Ya, siempre mezclo al humorista con el... No, además el humorista...
Bueno,
no,
que
no,
también lo hubiese desbancado, seguro.
Sí, no, ese se lo come con patatas, tío. Claro, pues sí, yo creo que a lo mejor el Bernabéu, la hierba no se escondería, que es una locura, me encanta eso de que se esconda la hierba. Y estaría probablemente de presidente del Real Madrid.
Y sería césped artificial.
No, mentira. sería el Wanda Metropolitana el que escondería la hierba.
Exacto. Exacto. Sería al revés.
Y el único capaz de hacerle sombra a Florentino Pérez. Pérez, es, Pérez, ¿no?
Vale. Exactamente. Muy bien. Bueno, con este aprendizaje que se ha llevado Fran, dejamos a Jesús Gil y nos vamos con el anuncio de nuestro patrocinador semanal.
Si eres de los que el futuro te ha decepcionado, deja de buscar coches voladores y viaja atrás en el tiempo. Llega al mercado Once Upon a Time. La primera y única cabina intertemporal que te lleva a cualquier tiempo remoto que tú quieras. Sobrevive en la era mesozoica rodeado de dinosaurios. Únete y lucha junto a los templarios en la Edad Media. O simplemente viaja a 1953 para disfrutar de un safari con Hemingway y su esposa.
La llegada del hombre a la luna siempre ha sido mi pasión. Y ha sido muy decepcionante ver que en realidad fue un montaje rodado por Kubrick. Eso sí, el catering del rodaje...
Viaja solo o acompañado con todo tipo de comodidades. Ofrecemos artilugios y prendas antiguas según la época que elijas. Hojas de parra, un trabuco, pluma y tinta. Solo deberás preocuparte de no morir en el intento. Once upon a time. Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Yo viajé hasta Kattegat porque quería ser todo un vikingo. Pero me puse malito con el frío y me he traído dos enfermedades que se creían extintas. Ahora vivo en la planta de...
Once upon a time.
Siempre deseé ver un dinosaurio de verdad. No esperaba ver que en realidad eran gallinas gigantes llenas de plumas. Eso sí, con un huevo haces una tortilla para cuatro. La cáscara es más dura y a veces...
Once upon a time. Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Los viajes en el tiempo no pueden sobrepasar los 30 minutos. No repatriamos cadáveres. La movida madrileña está vetada. Estamos de vuelta y, Fran, pregunta obligada. ¿A qué época te gustaría ir a ti? ¿Qué acontecimiento querrías visitar?
A mí me gustaría viajar a... Creo que es en el 200 antes de Cristo, cuando Aníbal Barca estaba llegando a Roma en elefante, que eso es lo más guay que hay del mundo. Un tío cruzando los Alpes en elefante, pero luego... No pudo asediar Roma, llegó a las puertas de Roma, porque le reventaron la línea de suministros en la península ibérica, mira. Entonces me gustaría avisarle para que invadiera Roma.
Que cogiera otro camino.
Claro, y ver cómo estaríamos ahora.
Claro, si hubiese cambiado el efecto mariposa, hubiese sido brutal.
Claro, sin cristianismo, por ejemplo, igual, no sé, igual sería peor, o igual volarían los coches. Claro. Pero creo que es de la historia moderna, bueno, siendo 2000 años moderno, creo que sería el hecho más... notable que podría cambiar el discurso de la historia.
No esperaba menos de ti, ¿eh?
Claro.
La verdad.
También es que Aníbal es un personaje histórico de mis favoritos.
Que te gusta.
¿Y tú, Pau, dónde irías? ¿Qué te inquieta a ti?
Pues mira, yo en el caso de que fuese real, me gustaría acompañar a Noé llenando su arca de animalitos. O sea, me gustaría saber cómo hizo para meter tantas parejas de animales distintos ahí y que hubiera un control. Que no fuera, claro, un caos, porque yo imagino que ahí todo era paz.
La logística.
Claro.
Claro, ¿cómo fue? No, no,
¿cómo
hay
montó
paz,
eso?
¿No? Ahí murió gente,
y
seguro.
Y tenía empleados.
Claro.
Pero tenía que haber gente ahí dentro. No creo que los animales se gestionaran solos. Comían solos, espero que no, porque si no se comieran unos a otros.
Y todo bajo la lluvia, que lo hace todo más
¿cómo
difícil.
¿Cómo gestionó eso? Claro. Yo querría estar ahí para aprender de Noé.
Pues...
Me encantaría. Si fuese real, porque a lo mejor llego y me dicen, ah, todo
claro,
mentira.
El acto mentira.
No existe.
O fue el primer zoo de la historia y poquito más.
Claro, ya está, se contaron toda esa historia detrás.
Pues muy bien, yo creo que te valdría la pena pagar lo que te pidan.
Efectivamente, yo pagaría lo que fuera y también pagaría para escuchar el primer artículo de hoy, Fran. Por favor, dale al...
¡Qué bien traído!
Al botoncito a ver qué nos trae.
Hostia, la Wikipedia te hace un artículo de todo, ¿eh?
Hostia, qué guapo, me gusta este.
A ver, el artículo es Díselo a la mano, ¿vale?
Así de primeras.
Nos bueno, alige, ¿no? Porque veo una foto, salen dos chicos y uno le está poniendo la mano en la cara.
Me encanta el pie de foto, ¿eh? Dos personas rechazan conversar con un díselo a la mano.
Vale.
Guapísimo.
Bueno, voy a leer un poco, a ver si nos pone contexto, porque... A ver, díselo a la mano, originalmente en inglés, talk to the hand, es una expresión que significa no te estoy escuchando o no me importa lo que me digas.
Es más esa, ¿no?
Yo creo, sí. Sí. Esta frase se dio a conocer en la película Terminator 3, cuando el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger rechaza seguir conversando con su interlocutor. Te has quedado loco,
¿eh? Sí, sí, no lo has dicho al español, lo has dicho bien.
Es que hay que decir que Schwarzenegger es el, no, el tío, ¿de dónde era? ¿Schwarzenegger? ¿Arnold?
Pues a ver.
No era de un país, pero ¿de qué país era? No me acuerdo.
Un poco alemán.
Era sueco, ¿no? Creo que era sueco. Bueno, pues el tema es que se pronuncia así, Schwarzenegger. Bueno, ojalá pudiera yo pronunciar eso.
Más o menos.
En versión original es Tell to the Hand. Bueno, vuelvo a decir otra vez. Pues sí, lo de Ali G, tío, ¿no?
Sí, vamos, que me extraña que no salga, a lo mejor por ahí lo
dice, más, díselo porque... a la mano, que tengo las igual, orejas sucias que te cagas.
Igual es que en la peli esa se popularizó, ¿no? Como que quedó más...
¿Terminator?
Que igual ponemos, si encontramos el clip, lo podemos poner, subir a redes.
Sí, yo me acuerdo cuando... del Terminator. Pues es como, así como en la 2, para hacer el chistecito, hacen lo de desayunar a Baby. Bueno, en España, no sé originalmente qué dirían. Pero, ¿no? Como es el robot aprendiendo a ser guay, ¿no? En la 3 hacen esto, que el tío, pues, le dice... Se lo hacen al principio y luego el tío dice...
Ah, como que lo aprende, ¿no?
Y luego claro, se lo aprende, hace. Entonces dice, ah, yo soy guay, soy cool, y se lo dice a un tipo. Lo que... Es que no me... ¿El malo de Terminator 3 es ese que la mala es una chica o esa...? No, esa es la 4.
No, esa es más nueva, creo.
Es que me quedan muy desdibujadas. Es que
no, si te digo, no las he visto enteras nunca, todas, ni siquiera. Cada montón.
Ya, no, la 1 y la 2 molan mucho, tío.
Sí, pero la siguiente ya ni. Vale. Ni sé cuántas hay.
Ah, mira, ya lo estoy viendo aquí. Ali G anda suelto. A ver qué pone.
Ah, es que hay antecedentes. ¿Ves? Es que salió mal. ¡Oh, ya Austin Powers! Me gusta Austin Powers.
Lo que pasa, claro, que. En Austin Powers, claro, lo dice en inglés, pero no sabemos si lo dijo en castellano. A ver qué dijo en inglés, Ali G, dice talk to the hand cause the face ain't listening. Ah, vale. A ver, mucho... la mano porque la cara no está escuchando.
Mola mucho más en español.
Sí, cuando dice tengo las orejas, la sucias que te cagas.
Mola mucho más.
Vale, en Austin Powers también lo dicen.
Ah, el doctor maligno, ¿eh? Lo dice.
La niñera y el presidente, no sé qué película es esta.
Suena de Disney. Sí. Bueno, espero, porque si no el título...
La niñera y el presidente me suena un poquito a Bill Clinton con la de Bush.
Que no la niñera, la secretaria, claro. Pero igual cambiar un poco para el título.
Vale, vamos a ver, es que yo flipo que hagan una entrada a la Wikipedia.
Además
es
la guilla, ¿eh?
Alguien motivado en su casa de esto se tiene que saber.
Se tiene que saber.
Vale,
a ver. Es curioso.
Voy a pegarle una leída un poco por encima, a ver qué dicen. A menudo es considerada una expresión sarcástica y ofensiva. Inicialmente... Fue popularizada por el actor y comediante Martin Lawrence. ¿Este es el del pelo blanco?
No, Martin Lawrence no es el de dos policías rebeldes.
¿Mirador? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, este es buenísimo!
Sí,
este
sí, dos policías rebeldes.
En la comedia... Ah, en la comedia Martin...
Sí, él.
Vale, no sabía que había una comedia suya sola. La frase dígaselo a la mano se podría traducir por el imperativo cállate. Es que me flipa, tío, que alguien piense esto. Acompañado de un gesto con la mano del que profiere la frase apuntando hacia la frente del oponente.
Este ha sido de los pistachos, a lo mejor, ¿eh?
Sí. También suele ir acompañado con el gesto de extender el brazo hacia la otra persona. Bueno, claro, lo que viene siendo una señal.
La gente
de
se está haciendo la idea. Se está haciendo la idea de cómo es. A ver, más de uno lo habrá hecho. Para hacer la gracia, seguro.
Al principio se pensó que el uso de esta frase sería una moda pasajera. Como ya advirtió Lawrence, cuando algunos periodistas corroboraron esta hipótesis, la de una moda fugaz que no tendría calado en los usos y costumbres. Y que estamos hablando con una pompa.
Esto es historia, ¿eh?
Parece. Estamos hablando de una pompa, de una puta mierda. Pero en poco tiempo muchos jóvenes comenzaron a usar esta expresión, llegando a utilizarse en un libro de la escritora británica Lynne Truss. Ni idea. A ver qué capaz ha escrito, yo qué sé, Harry Potter. No, Harry Potter sí, no, pero... Ah, un superventas que se llama Talk to the Hun. Vaya tela, tío.
Usted no juega.
Conocida por escribir el éxito de ventas It's Shots and Lips y usando la frase como título y principal. Bueno.
Hay canciones y todo.
Hostia, en Eurovisión. Pues sí, bueno. Sí. Cantante
preseleccionado.
Noruego Alexander Wallmon. También lanzó un sencillo del mismo título participando en el programa de preselección noruego para la final de la canción de Eurovisión. Vale. Vale, vuelven otra vez a lo de Arnold Schwarzenegger.
Y llegó hasta Francia y todo, ¿eh? Madre mía, pues, tiene una canción en francés.
Pues
mira... Parle à Magmen.
Mira tú si no da para historia esto. Pues nada, aquí queda el hablarle a la mano.
Bueno, me ha parecido bastante curioso, la verdad. Y hay, yo creo que el, también la gente de aquí, de lo que más le sonará de Ali G, que por cierto, la gente que no haya visto Ali G tiene que ver esa película.
Sí,
no sé. Al menos una vez en la vida.
No sé cómo ha envejecido, pero el Sacha, ¿cómo se llama? Sacha Cohen.
Baron Cohen. La gente ni sabrá y dirá, coño, que este es el de...
Claro.
Borat.
Borat, exacto.
Empezó con eso.
Sí, sí. No, yo esta peli la recuerdo yo mucho, de verla con los colegas.
Sí, en plan de...
Así...
Todo tirado ahí.
Con el perejil. Con el jovencito.
Exactamente, es de esa.
Un perejil y mira esta serie, esta peli era clásico, tío.
Es de esa. O sea, hay muchas referencias a esa peli ahora todavía.
Sí.
Bueno, ya no nos da para más. No te voy a hacer el gestito, Fran, porque...
No, se lo diremos a la mano, se lo diremos a nuestros oyentes.
A nuestros oyentes, a nuestros eclécticos. Y vamos con el segundo artículo. Dale al botoncito a ver qué nos depara.
Ostras Rockefeller.
Uy, qué hambre. Qué ricas las ostras. ¿Te gustan las ostras?
Solo comí una vez, así de chaval.
O sea, hace mucho tiempo.
Sí. Y lo recuerdo un poco como pegarle un trago al agua de mar.
Es un poco así, pero a mí me gustan.
¿Sí?
Con limoncito, así le ponía hacer.
No sé, que te daba la nómina para tanto, tío.
No, lo habré comido alguna vez.
No sé, igual lo vuelvo a probar ahora de adulto, a ver qué tal. Pero ya te digo que este plato, así como se ven aquí, me llama cero, ¿eh? Parece como unas ostras a las que le ha vomitado un tío encima y han puesto un limón.
Bueno, a ver, yo no sé qué plato es, pero ahora yo creo. Lee a ver cómo. Vale. Me gustaría probarlas, creo yo.
Las ostras Rockefeller consisten en ostras en su media concha cubiertas con una salsa de mantequilla, perejil y otras hierbas verdes y pan rallado.
Bien.
Y
es como
luego
el,
horneado.
El mejillón tigre, pero en ostra.
Ni lo conozco ese yo.
Coño, el mejillón tigre que va también así con pan rallado, que es el trozo del mejillón.
Ah, vale, sí, lo he visto.
Es un poco esto, pero más fancy.
Me gusta cómo ha escrito este tío. Y otras hierbas, y pan rallado, y luego horneado o asadas a la parrilla. La guarnición típica son gajos de limón. O sea, no se comen crudas, ¿no? Porque yo tenía entendido que las ostras se comen crudas, por lo general.
Por lo general sí, pero esta sí que está rico.
La salsa original puede o no incluir espinacas, un método muy popular para conseguir el característico color verde brillante del plato. Muchas adaptaciones contemporáneas utilizan ostras cortadas en dados en lugar de enteras. Además... El tocino cortado en dados suele añadirse a la salsa o sus...
Ya me está ganando, ¿eh?
Ya sí.
Yo quiero unas ostras Rockefeller, ¿eh?
Vaya tela. Bueno, pero habrá que ver por qué se llama Rockefeller,
ya, sí,
¿no?
Exacto.
Porque esto del Rockefeller es la familia esa rica, ¿no?
Pues igual viene de ahí.
Las ostras Rockefeller fueron creadas en 1889 en el restaurante Antonin's de Nueva Orleans por Jules Alciatore. No, esta sí sería italiana, ¿no?
Claro, entonces es Antoine's. No, pero es francés, ¿no?
Jules
¿Cómo sería Antonin's?
Antonin's de New Orleans. Además, en New Orleans me suena que había bastante... Ah, pero eran franceses, ¿no? En New Orleans.
Por eso igual es Antoine's.
Ya, pero luego Alciatore. Esto es italiano, ya. Seguro.
Sí, eso sí.
Hijo del fundador Antonio Alciatore.
Es que no pone Antonio, pone Antoine.
Ah, ya. Antoine. Antoine Alciatore.
Estamos teniendo una discusión de besugo.
Total, es verdad. Claro.
No interesa para las otras Rockefeller.
Vale, bueno, pues eran franco-italianos. Jules desarrolló el plato debido a la escasez de caracoles, sustituyéndolos por las ostras disponibles localmente.
Claro, eran franceses, caracoles. Los franceses comen mucho caracol.
La receta del restaurante sigue siendo la misma. Y se calcula que en 1980 se habían servido 3,5 millones de pedidos.
Hostia,
madre
puta.
Mía. Me flipa que sustituyen el caracol, que es como algo súper barato, ¿no? Que vas por ahí y lo encuentras y te lo llevas, con una ostra, que vale un pastizal.
Claro, que si la tenían que dar igual a los Rockefeller, pues tiene que ser algo, unos caracoles no valían.
Mira, aquí lo pone. El plato recibió el nombre de Ostras Rockefeller en honor a John D. Rockefeller, el estadounidense más adinerado de la época, debido a su extrema riqueza.
No quería caracoles este.
No, a este no le dieran, ¿no? Consiste en ostras en media concha cubiertas con una salsa. Si esto ya me lo has explicado, colega. Aunque la receta original de la salsa es un secreto, incluye un puré de varias verduras verdes que pueden contener espinaca. Otra vez.
Se está repitiendo, ¿eh?
Sí.
Para rellenar.
Mira, ahí se ve una foto de Roosevelt, el presidente, comiendo ostras Rockefeller, ¿eh? Ahí en el 37. Míralo. El chef Alton Brown afirma en el episodio Shell Game de su serie Good Eats de Food Network... que Alciatore Alciatore se llevó su receta a la tumba y que cualquier versión posterior es una mera suposición, vaya.
O sea que la original igual no tenía nada que ver, ¿no?
La original, claro.
Había verde y dijeron, pues era
nunca lo perejil. De hecho, ¿no? A lo mejor las actuales son mucho mejores, pero ha quedado el mito ahí.
Claro, ha quedado el mito.
Aunque muchos consiguen el característico color verde de la salsa simplemente utilizando espinacas, los chefs de Anthony han negado repetidamente que el plato las contenga.
O eran algas.
Eran algas o...
salicornia.
O brócoli, por decir
algo. ¿Tan verde?
Ojo, ojo.
Que porque aquí, es verde, ¿no?
Aquí no estampa historias, ¿eh? Un análisis de laboratorio realizado en 1986 por William Ponston en Bigger Secrets indicaba que sus ingredientes principales eran perejil, apio triturado y colado, cebollín o cebollino, aceite de oliva y alcaparra. Claro, el perejil le daba el verde,
claro,
el verde intenso.
Además que si lo pones en... ¿No es el perejil de estas cosas, la espinaca, si la pones en hielo primero?
Eso estaba pensando yo, lo he visto en
MasterChef. Sí, como Master que sube Chef, el color, ¿no?
Sí, que lo intensifica.
Joder, pilótate todo, ¿eh? Claro, ¿te gusta la cocina?
La cocina me gusta... O sea, me gusta...
¿Y por qué no me haces unas ostras Rockefeller un día?
Ahora lo que te voy a decir, yo considero que cocino bien, pero platos normales.
Lentejas. Yo comí un arroz tuyo que está bueno.
Ah, el arroz, claro, pero cosas de...
De andar por casa.
Mira, volvemos otra vez a lo de cocinar. Claro, ¿por qué? Porque yo, mi familia, que además es andaluza, aunque soy catalán, siempre ha girado mucho en torno a la cocina. Sociabilizábamos en torno a la cocina comida y he cocinado mucho con mi abuela, con mi madre. Entonces, claro, piloto, pero de cocinar,
claro, de comida puchero, de verdad. De toda la vida. Comida de verdad. Claro, ¿estás metiendo ahora en un jardín?
No, pero a ver, yo supongo que algún delicatessen podría hacer, pero no sé. No me... La cocina de
no
vanguardia...
No te llama la atención.
A mí, mira, de hecho fui el otro día a La Lluvinense.
Sí.
¿La conoces?
Pues es un bar de...
Eso es bareto, ¿no? Un bareto, pero sí. Me comí un variat ahí.
De hecho,
espectacular.
Está cerca de casa de mis abuelos.
Lo disfruté.
Es que el variado, pero todo junto, así todo mezclado, ¿eh?
Sí, pero este estaba bien hecho, bar, ¿eh? La ensaladilla rusa, la todo, bueno, estaba brutal, tío, la sepia.
Me encanta.
Yo disfruto a lo mejor más esto que si me llevas a un Berasategui.
Ya, yo también. A mí me gusta todo a mí, ¿eh? Yeah. Porque yo flipo con la comida y me gusta tanto vanguardia y tal, pero sí es verdad que yo también.
Sí, pero tienes un variado... que tener un paladar entrenado y yo no lo tengo entrenado. Entonces,
bueno,
yo...
No te creas. Pues yo te creas que tampoco.
Pues aquí
dejamos
quedan...
aquí las ostras y a los Rockefeller. Y, bueno, Fran... Nos ha quedado, yo creo, un episodio bien bonito y te voy a preguntar con qué te quedas.
Yo me voy a quedar, no, ya ni con el artículo, con la aparición de Svanega, de Arnold el Chuache, en el podcast, tío. Porque para mí es un tío que, si bien como referente cultural está un poco feo a veces, pero ha evolucionado mucho y me encanta ver al tío ahora de mayor, no sé si lo sigues. El tío se dedica a entrenar y vivir con sus ponis, que los mete dentro de casa. Se mete el pony en casa, le habla, le da whisky al pony, yo qué sé, tío. Uy,
Hay que preguntarle al pony cómo está.
Es que creo que Schwarzenegger es un campechano bien, ¿sabes?
Sí, bueno, tendrá sus cosas.
No, es verdad.
Fue gobernador también, ¿no? De California.
Hostia, es verdad, de, ¿cómo le decían? ¿No? De gobernator, pero así como terminator. El gobernador de California,
y él
¿verdad?
Está contento.
Y creo que era un poco derechón, ¿no? No lo sé. Bueno, no me meteré en el jardín. Pero bueno, me ha gustado ver a Schwarzenegger por aquí, tío. Que de pequeño yo me flipaba con Schwarzenegger, tío.
Sí, perdón. Era en nuestra época de las películas de acción y tal.
¿Y a ti de todo esto qué te resuena en la mente o en el gaznate?
La comida siempre.
La comida siempre, lo sabía.
Yo siempre que haya comida me quedo con la comida. Porque a mí me gusta... Bueno, me gusta todo. Es que yo creo que no hay nada que pueda decir...
A mí y a mis hermanos nos pasa igual, tío. Pero que supongo que eso es porque somos muy... Iba a decir gordos, pero eso quedará feo. Pero,
¿gordo de qué?
De pero, o a lo mejor algo puede no gustarnos, pero aún así nos lo comemos.
Exacto.
Quejándonos, pero nos lo comemos.
Y hay cosas que a lo mejor no me gustan tanto, pero de pinta digo, esto tiene que estar bueno y me lo como sabiendo que igual no me gusta tanto, pero digo, que quiero que me guste.
Claro,
tiene
claro.
Una pinta buenísima.
Comer por los
ojos. Pues así soy. Por eso me quedo con las ostras y con todo lo que sea comida. Y bueno, hablando de comer.
Pues vámonos a comer.
Vamos a irnos y vamos a comer. Pues nos vemos la semana que viene. Chao, Fran.
Hasta luego.
Hasta luego. When you have a big hunger, there's only one place to go. Food Location. Whatever you're craving, we got you covered. Fish dicks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down to Food Location.